¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The Jedi, The Sith and the Rebel. Aquí tienen a su podcaster, el Sith Lord, Pepe Mendoza.
¿Qué onda, loco? Aquí Sergio Acosta, The Rebel.
¿Cómo están, amigos? Aquí Germán Vela, el Jedi Master.
¿Cómo están, amigos? Pues miren, tenemos unas noticias bastante interesantes y pues quiero contárselas.
¿Son noticias frescas? ¿Vienen frescas de la prensa estas noticias?
Deja tú de la prensa, mi querido Jedi Master Germán. Desde los mismos archivos de Lucasfilm.
¿Murieron Bantas?
Murieron algunos Stormtroopers para entregarme este documento que tengo aquí en mis manos.
Suena interesante, ¿eh? Suena muy interesante eso.
A ver, dale.
Vamos a ver.
Ha sido lo más trágico desde que algunos rebeldes quitaron de nuestras manos los planos de la Estrella de la Muerte.
Ah, seguiste con eso.
Pues bueno, miren. En el podcast pasado, Germán me hizo una pregunta después de que habláramos de la nueva trilogía. Que si qué quería o qué queríamos, qué temas se tocaran en esa nueva trilogía. A lo cual, Master Jedi, podrías...
Sí, era si mal no recuerdo, era la pregunta en qué etapa o en qué periodo te gustaría que estuviera situada toda esta nueva trilogía que viene. Y creo que los tres estamos como que bastante de acuerdo en dónde queremos que esté, ¿verdad?
A ver, ¿y cuál fue mi respuesta?
Fue la Vieja República.
Pues le hemos dado en un acierto.
Oh, man.
Fíjate que acaba de salir un tweet más o menos interesante de una noticia de BuzzFeed. BuzzFeed es un lugar de noticias del fandom. No nomás de este tema, sino de muchos más.
Ok.
Donde dice que pocas semanas después de que Kathleen Kennedy confirmara que una nueva trilogía estaba en desarrollo, bueno, pues al parecer se filtraron ciertos datos donde BuzzFeed News informa que Laeta Calogridis, quien escribió Alita Battle Angel y que escribió la próxima secuela de Avatar, estaba cerca de terminar el primer guión de la posible trilogía de Knights of the Old Republic. ¿Cómo ves eso?
Fíjate que es muy emocionante todo eso. Cae como un cubetazo de agua fría, pero agua fría de la buena, así en un calorón. Que dices, ¡ah!
Como el que no, refrescante, ahorita, ¿no?
Refrescante, que ya necesitaba esto. Pero qué buenas noticias son esas. ¿Cómo las ves tú, Checo?
Bien, yo lo que comentaba también en el episodio anterior es que era un territorio muy poco explorado, al menos en la pantalla, ¿no? Personalmente, yo no conozco tanto de la Antigua República. He escuchado los nombres de los personajes, pero no conozco tanto los antecedentes.
No, yo creo que después de esta noticia se va a disparar la búsqueda de todos estos personajes, ¿no?
Por supuesto. Mira, ahí se las dejo en la mesa. Pues escuchas, si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @JediSithRebel. También en Facebook como /JediSithRebel. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Les emociona? ¿No les emociona? ¿Qué opinan que la siguiente trilogía pueda ser en la Vieja República? Pero bueno. Ahí les va, muchachones. Mi querido Rebel y mi querido Jedi Master.
A ver, cuéntanos.
Hablábamos que David Benioff y D.B. Weiss eran los escritores. Pero al parecer hay cierta discordia ahí en la noticia que acabamos de dar. Pues bien, parece ser que David Benioff y D.B. Weiss se especula que sean solamente los administradores de esa trilogía.
Productores ejecutivos, por decirlo así.
Productores ejecutivos, bien lo dices, Germán. Y que en este episodio 10 o no sé si pues, hagan algún reboot
no,
o...
No creo que sea como episodio que sigue. Simplemente va a ser como que un...
Borrón y cuenta
otro,
nueva.
No, borrón. Simplemente cuenta... otra línea. Otro episodio 1 de otra línea.
Pues, sí, vaya. Borrón y cuenta nueva. Digo, porque la saga de los Skywalker se acaba en episodio 9.
Digo, pues no borrón porque no se borra. Más bien lo guardamos y empezamos.
Y movemos.
Así
ok. Pues bueno, pues, al parecer Calogridis... ya está muy avanzado con el guión, ya entregó su primer draft. Bueno, vamos a ver qué traen ahí cocinando.
Fíjate que a mí en lo personal me agrada el hecho que Benioff y D.B. Weiss pasaran a más a estar como productores y no tanto involucrados como escritores y directores. Ya después del no muy bien visto trabajo... por los fans de que hicieron el final de Game of Thrones. Como que mucha gente está un poco más relajada sabiendo que no se van a encargar ellos de escribirla ni dirigirla, ¿no creen?
¿Qué prefieren? Pregunta. ¿Ellos o Rian Johnson?
Ellos.
Ok.
Pues sí, mira. Pero déjame decirte que lo que... por lo menos... Calogridis hizo un excelente trabajo al ir a Battle Engine.
Sí.
En su momento yo vi el anime original que consta de 2 episodios. Creo que si los juntas eran 50 minutos y fue excelente. Muy apegado al manga. Y de hecho la película está muy apegada a lo que viene siendo el anime. Y todo lo que le agregó, obviamente por cuestiones de tiempo... y todo ese enriquecimiento estuvo espectacular. En mi punto de vista, Battle Angel Alita fue...
Tengo que ver esa película, no la he visto.
Estuvo muy buena.
Tengo que verla. Aparte, es de Robert Rodríguez, ¿verdad? Esa película. Dirigida por Robert Rodríguez.
Sí.
Ya, bueno, en mi caso, les digo, yo no conozco tantos personajes, pero casualmente en el juego este que yo juego, valga la redundancia... justo hoy se lanzó el evento para que puedas desbloquear a ni más ni menos que a Darth Revan.
Ah,
que, al parecer,
es el favorito de toda esta saga de Antigua República.
Ahí andamos un poco ardidos los usuarios porque lo esperábamos para julio. Entonces, para poder desbloquearlo, te piden ciertos otros personajes y yo me voy a quedar en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que hasta en 3 meses más voy a poder desbloquearlo.
De los 10 Sith Lords que al fandom son sus favoritos. En número 2 está Darth Vader, que todo el mundo conocemos. Y en número 1 está Darth Revan. O sea, Darth Revan es uno de la médula espinal de la serie Knights of the Old Republic. Tanto en cómics como en videojuegos.
Es que sí, es un personaje muy... o sea, que tiene una historia muy, muy explotable. Está genial cómo tiene transformaciones de lado de la fuerza y luego hacia el lado oscuro y luego regresa. Entonces, mucha gente, pues como que le interesa mucho esas transiciones que ha tenido ese personaje. Y más ahorita que hay como unas campañas muy, muy, muy extrañas, divertidas, pero también extrañas de muchos fans. Pues hoy en día como está muy de moda todo esto de Keanu Reeves, ¿verdad? O sea, que es un personaje, bueno, no un personaje, es un actor, una persona que es muy querida por sus fans. Aunque hayan visto o no han visto sus películas, es una persona muy, muy, muy querida. Entonces, ¿cómo la gente está haciendo esta campaña pidiendo a gritos a Lucasfilm que quieren que él sea Darth Revan en la pantalla?
Estaría formidable.
Por mí estaría genial. O sea, sí. Por mí que lo sea. Adelante, ¿verdad?
Pero está interesante, o sea, de que es un actor tan querido que, bueno, primera, estaría formidable por su aspecto,
sí,
de que
sí
sea Darth Revan.
Sí, sí le queda muy bien ese personaje al actor de Keanu Reeves.
¿Es humano?
Sí, es un humano. Es un Mandalorian, si mal no me equivoco. Es de Mandalore, por eso usa ese distintivo casco.
Mira... y hablando de rumores de que quieren que Keanu Reeves que sea Darth Revan, pues bueno, traigo unos rumores recién sacados de Reddit, de YouTube, del episodio 9.
Híjole, esto suena interesante.
Me voy a tapar los oídos.
Interesante.
Son rumores. No sabemos si son ciertos o no, pero pues ahí trae un par.
A ver, échalos.
Mira, en primera, los caballeros de Ren. ¿Dónde estaban los caballeros de Ren en episodio 7 y en episodio 8? Todo el mundo se pregunta eso. ¿No se les hace raro que no los hayan mencionado?
Hay tanto misterio en torno a estos personajes de los Knights of Ren que de cierta manera les dan algo de énfasis en el episodio 7. No lo suficiente como para que la película gire en torno a ellos, pero sí para decir, ¿ellos quiénes son? A ver, regresale tantito o ¿ellos quiénes son? ¿Quiero saber quiénes son ellos? Ya los mencionaron. ¿Qué va a pasar con ellos?
Incluso los llegamos a ver.
Sí, se ven en el Force Flash de Rey.
Sí, sí, sí. Pero, pues, ¿qué otra mención quieres que Kylo Ren?
Master of the Knights of Ren, como le dice Snoke. Así se refiere a él. Y luego, en episodio 8, vemos que ni siquiera son mencionados.
Ignorados por completo.
Digo, ahí yo creo que un agradecimiento a Rian Johnson por eso, ¿verdad? Que simplemente los descartó.
Como dirían nuestros amigos de Star Wars con amigos, Rian el Destructor.
Destructor, exacto.
Pues bueno, aquí el rumor que nos llega es de que los caballeros de Ren estaban buscando la armadura de Darth Vader y ahora que regresan, probablemente el casco de Kylo Ren esté siendo reconstruido por ese motivo, para formar completamente la armadura de Darth Vader diagonal Kylo Ren. O sea, que sea una fusión entre los dos cascos. De hecho, lo pudimos haber visto en el teaser.
Lo voy a revisar bien el teaser otra vez para ver si veo piezas del casco que no reconozco que sean las de Kylo Ren. A ver si... Hay que verlo otra vez.
Yo también tengo mis reservas.
Son rumores. Por eso son rumores.
Digo, también que mencionas que fueron a buscar la armadura de Darth Vader.
Sí, 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 sí.
Esa armadura, pues tenemos entendido que estaba en Endor, que estaba ya hecha cenizas, ¿no?
Junto con el casco, ¿no?
Pues con todo, Darth Vader.
¿Y dónde estaba el casco en el episodio 7?
Pues estaba ahí en la oficina de Kylo Ren, por decirlo así.
Pues mira, ¿quién sabe qué hayan hecho con el resto de la armadura de Darth Vader? A lo mejor hicieron algo como William Wallace en Braveheart, de que la esparcieron en vez de todo el Reino Unido. No, pues acá en toda la galaxia. Y los caballeros de Ren, pues... Estaban buscándola.
Incluso por ahí, haciendo alusión a The Last Jedi y al camino de The Last Jedi, y se supone que en su momento también Luke estuvo buscando ciertos artefactos,
sí,
¿no? Entonces,
sí, sí.
Igual y...
De hecho, vemos en la película de The Last Jedi, vemos que tiene ahí en su cabaña, ahí en Act 2, tiene un collar... con un cristal rojo.
Ya, yeah, y un... ¿Cómo se llama?
Una brújula. Que aparecen en Battlefront, si no me equivoco, en los videojuegos.
Sí, sí, sí.
Aparecen ahí. No sé si ahí te expliquen el origen de esos artefactos.
No, no te lo explican. Mira, esos son items que te aparecen en el juego. Vaya, en el modo historia no aparecen porque la historia es otro boleto. O sea, es muy diferente. De hecho... Kylo Ren aparece hasta el final.
Pero pues por eso mismo sabemos que hasta el mismo Luke, como dices, estuvo en búsqueda de ciertos artefactos un tiempo.
Entonces no me parece tan descabellado que también de este lado.
Sí puede ser.
Busquen por ahí cosas, ¿no?
Sí, también parte de los rumores viene de los caballeros de Ren. De que uno de ellos es el portador de la esencia del emperador Palpatine. Que... tras bambalinas, estuvo manipulando a Snoke.
El titeretero, por decirlo así.
Exactamente. Por eso, yo aquí hago énfasis en que probablemente ese caballero de Ren sea Matt Smith. ¿Quién es Matt Smith? Es el actor que personificó algunas temporadas a Doctor Who y también salió como...
Terminator, ¿verdad?
No, el esposo consorte de la reina Isabel en la serie The Crown.
Órale.
De, entre otras, ¿no? O sea,
también en Terminator, en la última que salió de Terminator, la que sale Emilia Clarke, que le dice, él es como que Skynet personificado. Es este actor, Matt Smith, también.
Ya, yeah. Terminator Genesis, ¿es?
Sí, eso es, sí, para el olvido, esa película. Yeah. Para el olvido completamente.
Sí, hay que esperar a la nueva, ya que regresan los actores originales.
¿Quién sabe? A ver qué tal. Digo, ya con James Cameron de regreso, a ver si la pueden mejorar.
Como productor.
Sí, involucrado de la manera que sea, pero pues ya que ponga un poquito de orden, porque se había desviado mucho esa serie que,
es una
que,
fiesta,
era,
¿no?
Que era muy genial esa saga.
Así es, así es.
¿Qué otros rumores?
Bueno, y el último que les traigo de mi parte es que vuelven a aparecer rumores de los orígenes de Rey. ¿Que será algo de Obi-Wan?
Yo me acuerdo cuando salió el episodio 7, yo era por el que más me inclinaba en su momento.
Por la voz que, o sea, que,
sí,
que
empieza... se escucha la voz de Obi-Wan.
De Obi-Wan, el tema del acento inglés de ella.
De Obi-Wan, de ambas, o sea, ambos.
Ewan
de Alex
y Alec Guinness.
Y de Ewan McGregor. Sí, así es.
Porque de alguna forma como que si te inclinabas así como que lo obvio era algo de Luke.
Sí.
Pero a mí me gustó. No era que, quiero que sea eso, pero no me desagradaba la idea de que
de
fuera
hecho,
Obi-Wan.
Eso sería a mí lo que más me gustaría que pasara. Que fuera como que el origen de Rey. Que fuera familiar de Obi-Wan. No hija de Obi-Wan, pues porque no coincidirían los tiempos, pero nieta de Obi-Wan. Obi-Wan estando en Tatooine, tuvo hijo o hija. Y que Rey venga siendo la nieta de Obi-Wan de alguna manera. Eso puede estar interesante.
Pues sí, mira, con eso termino los rumores que Stormtroopers nos hicieron llegar y que algunos han caído.
Está interesante. A mí me gustaría también que la gente nos dijera ¿cuáles son sus teorías? ¿O qué les gustaría que pasara en este nuevo episodio?
O bien, ¿qué piensan ellos?
¿Qué piensan de estos rumores? ¿Que los creen cierto? ¿Les gustan? ¿No les gustan?
Bueno, en mi caso no dejan de ser rumores.
Sí, pues...
Yo, para mí ya la tengo clara, pero bueno.
Sí, no dejan de serlo, como dices tú.
Es parte del show. Tenemos por ahí igual... Estos no son rumores, sino son hechos. Tenemos un par de cumpleañeros dentro del mundo de Star Wars, que uno de ellos pues es ni más ni menos del sábado 8 de junio, el maestro Dave Filoni, el heredero.
El heredero del Imperio.
Así es, que...
Papá de Clone Wars.
Rebels, y ahora en conjunto con Jon Favreau, The Mandalorian. Y también la serie esa de Resistance, la verdad no la he visto. Serie animada tipo anime. Esa sí no la he visto. Y por ahí tenemos también una cumpleañera.
Ni más ni menos que la... Pero cuando digo la, enfatizo que es L y A en mayúsculas. La reina Amidala, Natalie Portman. La mujer más hermosa del planeta Tierra.
Después de mi esposa, claro.
Y también tenemos... Como otras noticias, tenemos un evento que se aproxima. Tenemos el D23. ¿Qué es el D23? El D23 es un evento que vamos a tener en Anaheim, en el Centro de Convenciones de Anaheim, donde vamos a tener la convención de Disney, donde pues esto involucra ya, donde venga siendo todo de Lucasfilm, de Marvel también. Vamos a tener
cosas. Fox.
De Fox también, también de las películas live action de Disney, que es lo que se viene con todos estos remakes que se están haciendo últimamente.
La fase 4 de Marvel, obviamente.
Creo que es lo que la gente más espera, la fase 4 de Marvel.
Oye, ¿y tú crees que lancen algún tráiler de episodio 9?
Yo creo que sí. Yo creo que tal vez no tráiler, ojalá que sea un tráiler, pero ¿de qué lanzan algo?
Sí, en el que antecedió a The Last Jedi lanzaron por ahí como que un reel, un tipo detrás de cámaras de 2 minutos donde pues veía cierta filmación de escenas, los actores hablando de la historia, o sea, muy... No un teaser o un trailer como tal, sino pues detrás de cámaras pues, ahí leve, ¿no?
Aunque sea eso, o sea, aunque sea eso, o sea, la gente ya quiere ver más. Lo que sea, pero ya quiere ver más de este episodio.
Sí, mira, ahorita que Sergio comentaba de que el sábado 8 fue el cumpleaños del maestro Dave Filoni. Bueno, pues el sábado 8 de junio, en la mañana, hora de Monterrey, se presentó un avance de gameplay de Star Wars Fallen Order, donde pues ahí nos muestran cómo va a ser el videojuego del modo ya que se juega. Porque si recordamos, cuando fue la convención de Star Wars solamente nos dieron un trailer y algunos comentarios, no se mostró el gameplay. El gameplay se ve muy parecido al Star Wars Force Unleashed, donde nos presentan al personaje principal, Cal Kestis, su droid, BD-1.
Fíjate que van que ahí... Me cayó bien el droid, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Se ve curioso.
Sí.
Yo no lo he visto. ¿Sí aguanta?
Sí.
Bastante.
Se ve mucho mejor que...
Está mejor que los dos Battlefronts. Mejor que cualquiera de los dos Battlefronts.
Bueno, primera escena, está Cal Kestis y sale Saw Gerrera.
Ah, muy bien.
En Kashyyyk.
Ya, nada más ahí para recordar, Saw Gerrera es un
guerrillero,
rebelde, pero un poco extremo.
Extremista,
¿no?
Un guerrillero extremista.
Extremista, exactamente. Lo vimos en las películas en Rogue One y en las series, tanto en Clone Wars como en Rebels.
Sí. Y lo que está padre es que aquí en este tráiler del videojuego, por lo que yo alcancé a apreciar, aparece con una armadura que es casi idéntica a la que sale en Rogue One.
Ah,
obviamente sin los prostéticos de robotizados.
Todavía tiene sus pies.
Todavía tiene sus brazos y todo.
Sí, es que hay que recordar que esta historia sucede justamente después de que ejecutan la Orden 66, que es para hacer una purga de todos Jedi. Entonces, Cal Kestis, que es un Padawan todavía, se escapa de esa purga. Y pues bueno, se entra en un ambiente donde tiene que sobrevivir.
Tiene que escapar para sobrevivir.
Por ahí recordamos a Kanan Jarrus, ¿no? Que fue otro sobreviviente.
De hecho, cuando salió la primera noticia que este juego iba a estar basado en un personaje que era un Padawan, se especuló mucho que iba a ser de Kanan Jarrus.
Ya. Yeah. Bueno, aunque ahí ya se... Si mal no recuerdo, en la serie mencionan cuál era el nombre
verdadero. Ya después Jedi, vimos que no coincide que, bueno, es un personaje nuevo. Ya. Pero esto no le quita lo interesante al juego,
claro.
Para nada.
No, si la historia de Kanan Jarrus fue interesante, pues también aquí se puede sacar
pero
más material.
Pero vuelvo a insistir,
¿no?
Yo ya está preordenado, 20 de noviembre, aquí nos vemos para por lo menos jugarlo, ver la intro y ver qué tal va a estar.
¿Puedo traer mi Atari? ¿No?
Sí, por supuesto.
Ok, va.
Claro, claro. Con el Game Boy. A ver si se puede jugar ahí. El original. Nada de Game Boy Advance, nada de...
El original, monocromático,
sí.
Tal cual.
Que pesa 10 kilos, todo eso.
Hay otro videojuego, ¿no?
¿Perdón?
Hay otro videojuego anunciado en estas fechas.
Sí, claro. Se acaba de anunciar el Lego Star Wars de Skywalker Saga, que va a incluir las 9 películas en ese videojuego. O sea, ya habían sacado juegos independientes y luego sacaron las trilogías, pero ahora juntan todos y los ponen como The Skywalker Saga. Ese sale en el 2020. Todavía falta tiempo. Quieren esperar que salga episodio 9, obviamente. Pero se ve interesante. Bastante interesante. Yo he disfrutado los juegos de Lego Star Wars. De hecho,
¿Sí están buenos esos? Nunca los he jugado.
Están botana.
Están divertidos.
Están entretenidos.
Sí. Simpáticos.
Igual.
Para decirlo así.
Por ejemplo, mis hijos ven de repente ahí los episodios de Lego, de Star Wars Lego en Netflix y los entretiene. Se me hace una buena forma como de introducirlos al...
Sí, pues,
desde
chiquillos.
Empiezas por ahí y luego sí. Ya les ponen las películas.
Exacto.
Hashtag parenting don't write.
Bueno, Bueno, y también en otras noticias tenemos... Igualmente en Anaheim tenemos el Star Wars Celebration 2020, que se va a llevar a cabo desde el 27 al 30 de agosto, con boletos a la venta desde el 21 de junio a las 9 p.m. Pacific Time.
Es decir, en 8 días.
Es 9 a.m.
¿9 a.m.?
Sí.
¿Qué dije?
P.m.
Ah, yeah. 9 p.m.
Sí.
Me confundí.
Pacific Time, sí. No, son, es a las 9 de la mañana. Por favor, por escuchas, si alguien de ustedes va a ir a esa celebración, mándenos un tweet, mándenos algún mensaje. Probablemente estemos por allá.
O sea, en 8 días salen ya a la venta.
Sí, ya tengo mi baúl ahí, lleno de de rupias.
Ah, ok, va. Pensé que créditos o algo así.
No, son rupias de momento.
Ah, de Zelda.
Exacto.
Ah, ok, va.
Y pues vámonos a esto que yo creo que los tres nos estamos viendo por platicarlo un poco. Vámonos con esto de Galaxy's Edge. ¿Cómo ven?
Pues mira, ya ves que el episodio pasado platicamos un poquito de Galaxy's Edge. Todavía no se inauguraba. Y ahora que hubo una preinauguración que fue el 30 de mayo, donde casual, está ahí tranquilito, estuvo Robert Iger, el CEO de Disney, estuvo George Lucas, Billy Dee Williams y Mark Hamill. Estuvieron ahí enfrente del Halcón Milenario. Obviamente cada quien da un speech platicando de lo que va a ser el universo de Galaxy's Edge dentro del parque de Disneyland en Anaheim. Intentaron prender el Halcón Milenario. ¿Qué crees que pasó?
Falló. Típico.
Aplicó la del Imperio Contraataca.
Típico del Halcón Milenario.
Entonces, ¿se veían desesperados? Entonces dijeron, ¿saben qué? Solamente hay una persona que puede arreglar esto.
¿Quién fue a arreglar el problema?
Nada menos y nada más que Han Solo. O sea, Harrison Ford en persona llegó a hacer lo que él tiene que hacer.
Es que ¿quién más podría haberlo hecho? Pues nadie. Él es el piloto de Millennium Falcon.
Pues bueno, bien dicho. Llegó un par de golpes
y se arregló el problema.
Y encendió el Millennium Falcon. No sin antes decir unas palabras que me llegaron al corazón. Yo lo estaba viendo en vivo. No sé si ustedes lo estaban viendo en vivo.
No pude verlo en vivo tampoco.
Bueno, amigos, ahí está en Twitter. Dimos un retweet. Todavía pueden ver el video, bastante emotivo, donde Harrison Ford voltea la cámara, voltea al público, vuelve a voltear la cámara.
Te volteo a ver a ti.
Me volteo a ver a mí. Levanta su mano y dice, Sith Lord. No sé. Dice, Peter, this is for you.
Híjoles.
Peter, esto es para ti.
Muy emotivo. Muy emotivo eso.
Remembranza de Peter Mayhew, Chewbacca.
Chewbacca.
Disculpen, no tenemos ahorita el...
El mono.
El mono.
Tenemos que improvisar el sonido de Chewbacca ahorita entre sí, nosotros.
Que el hijo de Sergio nos había prestado el episodio pasado. Hacemos lo que podemos. Pero sí fueron palabras muy emotivas y donde inicia ese universo aquí en la Tierra de Star Wars. Que bueno, ese universo se desarrolla en el borde de la galaxia, entre las regiones desconocidas y el espacio salvaje, donde hay un planeta olvidado que se llama Batuu. Donde el pueblo más grande de Batuu es un asentamiento conocido como Black Spire Outpost, donde es un destino próspero para aquellos que prefieren, o sea, poner su negocio y no ser...
O sea, los apercibidos en la galaxia. Simplemente existir ahí.
Pudiera ser así como una especie de Tatooine. Sí, pero Mos Eisley, pero sin... Ándale.
Mos Espa, sin el desierto.
Sin el... Como gobierno de los HOTS.
Sí,
¿no?
sin el crimen gobernando. Algo así puede ser.
Deja tú sin el crimen. O sea, fuera crimen, fuera la resistencia, fuera la rebelión. Pero la rebelión se empezó a dar cuenta... Perdón, la resistencia se empezó a dar cuenta que ahí...
Hay algo ahí.
Y entonces ahí es donde empieza toda la trama de Galaxy's Edge, que pueden ver la el antes de... En unos cómics que se llaman Star Wars Galaxy's Edge, que suceden después del episodio 6 y está directamente vinculado a este parque y se centra en esta ciudad.
O sea, cuando ellos dijeron parque interactivo, se refieren a interactivo en todas las maneras posibles ya.
Sí.
En todo.
O sea, el cómic ya va... Han sacado dos números. Ya va en el tercero. Son 5. En teoría, el quinto sale en agosto. Más o menos por las fechas donde se inaugura el parque de Orlando, que abre el 29 de agosto. Creo que sale un poquito antes, pero te da ya toda la intro a ese universo. A esa ciudad.
Ya vas a saber de dónde viene todo lo que vas a encontrar ahí.
Igual y te ayuda para saber por dónde buscar qué cosas.
Sí, no lo dudo, o sea, que para saber ciertos, como dicen, easter eggs, ya estando ahí físicamente en el parque, pues vas a tener... Tú sabiendo en los cómics o en otros lados que te enteres, tal vez tengas cierta ventaja sobre el visitante del parque, que van a más a ver, qué encuentro aquí. Entonces, el que sí le gusta, el que sí investiga, el que sí lo disfruta más, pues, como dices, tiene cierta ventaja.
Así es. Pues mira, prácticamente el parque de Galaxy's Edge en Anaheim tiene de momento 14, vamos a llamarle así, atracciones. Van a ser 15. Pero de esas 14 atracciones, las más interesantes yo creo que serían 3. No es de que las demás sean menos, digo. Hay, por ejemplo, está el Toydarian Toymaker, que es una tienda de juguetes hechos a manos por artesanos, que son los juguetes de madera que tú puedes ver a lo largo de la serie.
Ya. Me acuerdo, por ejemplo, con Rey, que tenía ahí su era su como su piloto rebelde, ¿no?
Ah, exacto. Así es. Está también Creature Stall, que son muñecos exóticos. Ahí puedes encontrar muñequitos tipo los Porg.
¿Porgs? ¿Te los puedes comer?
No creo, a menos que te guste el relleno de osos de peluche.
Ah, ok, va.
Está Resistance Supply, que es un artículo, una tienda donde venden ahí ropa de ahí tu facción rebelde. Facción
rebelde. Va, y pero también me imagino que ahí se menciona todos los lugares para ir a comer.
Sí, cantina. Por supuesto. Oh, claro. Y digo, bueno, ahí nomás venden pura ropa.
Ah, no, me refiero a otros lugares dentro ahí de Galaxy's Edge.
Sí, pero la que sigue, o sea, si hay una de la resistencia, obviamente tiene que haber algo de la Primera Orden, donde es donde yo compro mi vestimenta.
¿Y esos quiénes son o qué?
O compraría mi vestimenta.
Ok.
Se llama Resistance First Order Cargo. Es, obviamente, artículos, prendas oficiales de la Primera Orden. Ahí es donde, cuando no soy un Sith Lord y quiero pasar de desapercibido, tipo el... Cuando quiero saber qué piensan los empleados del Sith Lord Pepe Mendoza... Ahí es donde voy y compro mi ropa para ir y trabajar ahí como piloto de TIE Fighter o algo así.
Incógnito.
También hay ropa un poquito más casual, más...
Como civil.
Okay. Exacto.
Cotidiano, civil. O sea, de uso cotidiano.
Cotidiano, entre comillas.
Entre comillas.
Que se llama Black Spear Outfitters. Y... También hay antigüedades que se llama Doc Ondar, Dance of Antiquities. Y luego ya pasamos a las comidas, que bien decía Sergio. Digo, si estás ya caminando por el parque, pues puedes pasar por el milk stand, donde puedes probar la leche azul o verde, que es de la que toma Luke Skywalker en la serie.
Blue Milk,
famosa. Blue Milk, exactamente.
Está Run to Roasters, que donde hay salchichas asadas y wraps de cerdo rostizados. Están Katsaka's Kettle, que son snacks. Y Docking Bay 7 Food and Cargo, que es un lugar para comer.
Yo me iría primero por las cantinas, a ver qué tal.
Hojas Cantina es el lugar donde...
Yo me iría ahí, yo me iría a la cantina.
Blue Milk con piquete, ¿no?
Tal vez, sí. ¿Por qué no?
Agarras tu Blue Milk y luego te lo llevas a Hojas Cantina y dile, ¡échale!
Ahí de digestivo.
Y ahora viene lo más interesante, lo que todos habíamos estado esperando. Por lo menos un Sith Lord como yo, cuando quiero hacer un lightsaber y no puedo encontrar un Kyber Crystal, puedo ir a Savvy's Workshop, donde tú construyes tu propio lightsaber. Al parecer es un lugar clandestino, no he estado ahí. Prometo que cuando vaya voy a subir fotos, videos, voy a estar tuiteando e instagrameando todo ese momento cuando me den mi Black Kyber Crystal, que es en teoría
no cualquiera
algo oculto,
sí, o sea, no cualquiera se lo dan,
tienes ese que ganar
ese Black Crystal, Dark Crystal, como le llaman.
Así es. Mira, son 7,000 combinaciones diferentes para que puedas hacer tu lightsabers, entre que están las agarraderas, que vienen siendo desde la vieja república, viene desde la época del imperio, que es de la
que conocemos, ¿no?
Que conocemos de episodio 4 a episodio 6. Y luego ya viene de la resistencia. O sea, son varios materiales ahí, se ven interesantes.
Yo lo que he podido ver respecto al workshop para construir tu propio lightsaber es que, como comentas, Pepe, hay muchas diferentes partes para construir tu propio lightsaber personalizado, por decirlo así. Desde el momento que escoges el color de tu Kyber Crystal que quieres, como dices, la agarradera, tienes la parte media que es el iniciador del lightsaber, el que emite láser también.
Mira, en teoría son 5 colores de los Kyber Crystal. Es el verde, el azul, es el morado.
Morado.
Característico que... Mace Windu. El único que lo usó fue exactamente Mace Windu. Es el rojo. Y
pues el famoso Dark Crystal.
No, el Dark Crystal no, ahí no te lo dan.
Ah, ok.
Que emite, de todos modos, el color rojo. Y me falta uno, creo.
Te hace que ya son todos los que manejan. Creo que son todos los que manejan allá.
Bueno, no recuerdo. Digo, no hemos estado ahí, ninguno de nosotros. Lo hemos visto por videos, obviamente. Ansiamos por estar ahí.
Lo que sea muy padre es todo todo el proceso, el ritual que se lleva a cabo desde que entras, que del momento que estás dentro del workshop, que empieza esta experiencia, que te están contando una historia de los Kyber Crystal y te empiezan a explicar cada parte de que va a conformar tu lightsaber, desde cómo tienes que poner el cristal dentro de toda la estructura de metal y luego ponerle la agarradera, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese proceso se ve muy entretenido, se ve muy padre, se ve muy divertido, interesante. Se ve una experiencia muy, muy padre.
Por supuesto, por supuesto. Mira, Germán, tú que eres un Jedi Master y yo que soy un Sith Lord, pues podríamos estar muy felices por esa experiencia.
Ah,
¿no?
Claro. Ese para mí sería el punto número uno en el parque, cuando yo vaya al parque.
Pero, ¿por qué no hay uno de Blasters? Digo, para los Rebels.
A ver, no me discriminen. Recordemos que hay 2 rebeldes que empuñaron un lightsaber.
A ver.
Luke.
Han Solo.
Cuando parte el Town le abre la panza, tienes razón.
Exacto. Que en ese momento...
Tienes razón.
Había así como que el rumor de que el lightsaber nada más lo podía accionar un Jedi. Y
cualquiera lo accionaba. Hay unos que... Cierto, ellos lo pueden hacer, pero normalmente cualquiera lo puede iniciar.
Ahí vimos que cualquiera... Bueno, no cualquiera, pues Han Solo es Han Solo. Sí. Y el otro, pues bueno, es Finn. Pero, pues, ya hay un par ahí de Rebels que lograron empuñar un lightsaber.
3. Luke, cuando recién conoce a Obi-Wan, prende el lightsaber de Anakin Skywalker.
Sí.
Pero, pues, ahí no era rebelde tampoco, en todo caso.
Elway,
¿No era parte de la rebelión?
El personaje se sentía rebelde en el corazón.
También se sentía Jedi.
Ok, siguiente punto.
Pues bueno, mira, también algo que llama mucho la atención es el droid Depot, que es donde tú puedes armar tu propio droid de tipo R, como es Arturito, o como los tambos de basura
los
que se mueven.
Droids.
Que se mueven por ahí en todo el...
A veces están tan odiados y a veces están apreciados los Gong Droids.
Yo quiero uno así. Negro. Negro, obviamente. Y tipo BB. Como BB-8, es BB-8.
De esfera
BB
Unit. También.
Y pues bueno, pues aquí el proceso... Pues tú vas seleccionando tus partes y luego ya llegas a una estación de servicio donde te lo activan y tú lo tienes que nombrar. Yo lo llamaría P-E-P-E.
I see what you did.
Yo no sé. No.
Bueno, eso se pronuncia en inglés. En español se escribiría P-E-P-E.
Yo dejaría el droid
como
para...
¿Como un tal Pepe Mendoza?
¿Perdona?
¿Como un tal Pepe Mendoza?
No. Sith Lord, por favor.
Yo dejaría ese de los droides para mi segunda visita al parque. Primero que nada sería el mi lightsaber.
Yo creo que igual.
Sería el lightsaber primero que nada. Sería
primero haces tu cita para hacer tu lightsaber y antes llegas a hacer tu droid. ¿Puede ser?
Si me lo permite mi cartera, sí. Sí lo haría.
Yo igual invertiría primero en el lightsaber. Y
primero
ya.
El lightsaber.
Así es.
Exactamente. Y ya después, si me sobra, pues vámonos por el droid.
Ahí los puedo ver con 7 lightsabers y 4 droids. Okay. Y pues obviamente está la atracción principal, que es Smuggler Runs, de momento. Que bueno, eso ni lo platicamos en este episodio. Ya lo tocamos el episodio pasado. Y de acuerdo a los comentarios de demasiados youtubers, hay que vivir esa experiencia. Hay que vivirla.
Ah, definitivamente.
No se puede expresar uno lo que puedes sentir cuando estás piloteando, estás en la artillería o bien estás pasando en los shields traseros a delanteros o laterales.
O de navegante, de navegador ahí de copiloto.
Halcón milenario.
Algo, pero fíjate, a mí algo que me llamó mucho la atención, que se me hizo muy padre, fue las primeras personas que entraron al parque, o sea, como que graban las reacciones de las personas recién entrando, pasando la taquilla, entran al parque, se topan con el halcón milenario así, escala 1-1. Entonces, pues, tenemos de todo. Tenemos familias, tenemos pues el padre, madre, los niños corriendo, viendo todo, ingentados. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue que la gente grande, o sea, grande me refiero a la gente pues como de nuestra edad, o sea, no niños. No se le pasaba.
Ni tan grandes. Chavales.
Chavorrucos.
Chavorrucos. Diríamos.
Aunque no me gusta decirlo así. Yo no me considero un chavorruco. Me rehúso ser un chavorruco.
Chavales.
No lo soy. Pero bueno, la reacción de estas personas no era de que se iban luego y se acercaban a algo y corriendo para todos lados. Simplemente estaban viendo, estaban petrificados y estaban limpiándose las lágrimas.
Sí.
Limpiando las lágrimas de los ojos. Al ver todo enfrente de ellos así, yo estoy seguro que yo exactamente sería mi misma reacción. Esa, tal cual. Así sería.
Por dos.
¿Llorarías por ese pedazo de basura?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo haría.
Sí, claro. Sin duda alguna. Sin duda alguna.
¿Y cerramos el tema de Galaxy's Edge?
Pues, mira. En el episodio pasado habíamos dicho que... Bueno, yo había dicho que el hotel iba a abrirse ese año en los dos parques, no estaba un error. Se abre en algún momento el siguiente año, solamente en Orlando, al parecer. Y el parque Orlando de Galaxy's Edge se abre el agosto 29.
Pues ya mero. Ya mero.
Ya merito que lo mencioné ahorita, coincide con el quinto cómic de Galaxy's Edge.
Hay nada más una pregunta, Pepe. Bueno, en el episodio pasado no lo mencionamos porque no lo sabíamos. Ahorita de momento están limitadas las visitas, ¿no? Nada más tienes que ir con previa reservación. Solo estás 4 horas dentro del parque. Ahora que ya se abre el Orlando, ¿ya es ahora sí free for all o...?
De momento no han dicho nada. Pero fue igual, es igual que ahorita. O sea, fue semanas antes de que dijeron, ¿saben qué? Van a estar saturados. Este, esa restricción en Anaheim, en Disneyland, solamente dura hasta el 24 de junio.
Ah, ok, ya. Yeah.
Que puede estar 4 horas. ¿Qué pasa si te pasas después de esas 4 horas? Pues llegan varios súbditos de la primera orden, Stormtroopers, y llegan y dicen...
Llegan con ese sonido así del micrófono. Sir, I'm sorry, it's time for you to leave.
Amigablemente. Con unos blasters apuntándote. ¿No? O te vas por las buenas o archirrequete contra me cae que te vas por las malas.
Mucha gente diría de que, pero pues, ¿qué te pueden hacer? Pues no sé, si yo digo así por los míos y digo, no, pues no me voy. Me quedo, ah, bueno, pues ya no puedes entrar. Ok, ya me voy. Que quiero regresar luego, ya me voy. No quiero problemas.
Ya quedas fichado de por vida.
No quiero eso.
Te mandan al cuartito de atrás. Sí. Ay, pues bueno. Con esto cerramos el tema de Galaxy's Edge. Y bien.
Pues bueno, como es, ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros amigos. Comentarios que nos han dejado en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram también. Si nos quieren seguir, es muy fácil. En Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como @ Jedi Sith Rebel, todo junto. En Facebook como / Jedi Sith Rebel. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Ahí nos pueden compartir sus imágenes, sus fotos, sus historias, sus comentarios. Si quieren checar también cosas que subimos nosotros, adelante y lo pueden hacer. Nos gustaría mucho saber qué piensan de nuestro podcast. Nos gustaría saber qué les gustaría a ustedes escuchar de lo que platicáramos nosotros. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿O cuándo nos piensan visitar aquí al estudio de grabación para sentarnos a platicar? Y pues bueno, vamos a empezar aquí con algunos mensajes. Tenemos un mensaje de Juan Fasma. Juan Fasma, fíjate, no dice dónde nos está escribiendo, pero dice: felicidades por el podcast, nos gusta mucho. Ojalá pudieran. Ay, como que aquí se equivocó un poquito de ortografía. Ok, nos gustaría que pudieran explicar más un poco acerca de Revan. Claro que sí, Juan Fasma. Sería un honor para nosotros empezar a platicar de este personaje tan, tan increíble. Entonces, cuenta con ello. Vamos a hablar de Darth Revan. Esperemos que con esto estés un poco más tranquilo para cuando salgan esta nueva saga. Si es que involucra a este personaje. Pero vamos a hablar de él. Tenlo por seguro. Y muchas gracias por tus saludos.
Pues bueno, yo también quiero mandar un par de saludos. No sin antes agradecerles a todos nuestros podescuchas, que ya se ha estado esparciendo la voz muy rápido. Ya nos escuchan en Argentina, en Chile, en Perú, en España, en Francia. También nos escuchan en...
¿Dónde? ¿Dónde más?
En Holanda. ¡Wow!
¿Holanda?
Holanda.
Forza Utrecht.
Nunca pensé que nos fueran a escuchar en Holanda.
¿En Francia?
Qué padre.
¿En Francia?
Francia tal... también está genial. Uh-huh. Pero hubiera pensado Francia y después Holanda. Así como que no... está muy padre eso.
Caray, muchas gracias a todos ustedes por escuchas. A todos ustedes, amantes de Star Wars, por apoyarnos y por seguirnos. Recuerden, este podcast no nomás es de nosotros, es de ustedes. Ustedes forman parte de este vasto universo.
Y ojalá podamos llegar a muchos, muchos otros lugares más.
Pero ¿saben qué? Mi querido Rebel, mi querido Jedi Master, un comentario que hicieron el podcast pasado llegó a una de nuestras podescuchas, Laila Martínez, que también la mencionamos. Ella fue la que quiso que habláramos de qué es canon y qué es Legends.
Ok.
Es una seguidora muy ávida de este podcast. Pues bueno, ella compró el libro de Dark Plagueis.
No, en serio. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir para nada.
Digo, ustedes son los expertos. Yo me dedico a cómics y a videojuegos. Pero, Laila, gracias por seguir las recomendaciones aquí del Jedi Master Rebel.
Pues, fíjate, Laila, nos gustaría un chorro que nos comentaras en tu proceso de tu lectura. ¿Cómo te está pareciendo el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y ya una vez que lo termines, que nos platiques, ¿cómo te pareció? Si te gustó, ¿está mejor lo que te esperabas o no? Estaría muy padre tener ese comentario tuyo. Estaría muy, muy padre.
De preferencia que lo mande por mensaje de WhatsApp, por mensaje de voz.
Sí, para qué publicarlo. Mejor, sí. Qué mejor que por mensaje de voz. Y aquí lo ponemos. Si ella quiere, aquí lo ponemos.
Mira, también quiero mandar un mensaje muy especial, un saludo muy especial a Jacobo Cota, que desde el episodio 1 ha estado mandando mucha información, muchos comentarios al podcast. Quiero mandar también un saludo al Primer Tiempo.
Al Primer Tiempo también, claro.
De aquí de Monterrey. Claro que sí. Que nos juntamos esporádicamente, promedio una vez al mes, donde platicamos de estos temas y donde no nos dejan platicar de estos temas a la vez. Como todos.
Así es.
Un saludo también a los Búfalos Mojados, amigos de que estamos esparcidos en todo México. Un saludo muy especial al clan de Destiny, Sid Rises, Fernando, Luis Alejandro, Roberto. Saludos. Por cierto, me pueden seguir en PlayStation Network como Pepe-Mendoza-. Saludos al ingeniero. Dejémoslo así. Místico. Solo.
El ingeniero.
El ingeniero.
Personaje misterioso.
Personaje misterioso. Es correcto. Y, por supuesto, un saludo a mi familia.
Sí, claro. Y, pues, como lo dijimos, agradecimientos a toda la gente que nos ha compartido mensajes, nos han, pues, sus pensamientos, que quieren saber más, sus saludos. Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que lo sigan mandando próximamente. Y aquí, con todos los brazos abiertos, vamos a recibir para el que quiera venir a platicar.
Yo tengo igual un par de saludos a varios grupos. Uno ahí que acabo de reingresar, que es al de Puros Machos. Son ahí unos brothers que tengo ahí de Mazatlán, Guadalajara. Tenemos gente que vive en Culiacán, gente de Francia en el grupo. Entonces hay un saludo ahí para los Puros Machos. Otro es ahí el de Jueves Cervecero, que en realidad únicamente nos hemos juntado un jueves.
Pero pues ya quedó como institucionalizado.
Así es. Casualmente hoy se juntaron. Hoy que estamos grabando un jueves, hoy se juntaron de nuevo. Entonces ya no me tocó, ¿no? Pero igual hay un saludo a los...
Sí, claro. Un saludo a todos ellos. Pues bien, amigos, también un saludo a ustedes, que realmente por ustedes hacemos este podcast. Y pues bien, muchachos, vamos al tema de este podcast.
Y bueno, comentamos acerca del libro este de Darth Plagueis. Yo en el episodio anterior les comentaba que al leerlo uno pudiera decir que pudiera ser el episodio 1. Quizá cambio mi punto de vista. No, a lo mejor no el episodio 1, pero como que un spin-off del episodio 1, ¿no?
O punto 5.
Exacto.
De hecho, hay algunas partes de la novela que si haces como que las referencias empatan con escenas del episodio 9 de la película.
Así es.
O sea, lo que estás leyendo está pasando en la película, pero como que viéndolo desde afuera. Viéndolo de un personaje que no está en la película, que no nos muestran en la película.
Un espectador.
Ándale, como un espectador, y que ese espectador es el que está platicando esa parte de la novela.
Así es, y por eso les comento que cambio como que si era el episodio 1, no tanto, sino como que un spin-off. Algo así como Rogue One para episodio 4. Sí, pero
totalmente.
Bien pudiera ser así. Y pues, habiendo platicado esto, y con el marco de los 20 años de que se cumplieron ahora en mayo del episodio 1.
20 años ya.
20 años ya.
¿Ayer apenas?
Sí.
¿Dónde?
Apenas ayer,
¿no?
Qué rápido se pasa el tiempo.
¿Cuántas canas menos?
Claro. Bueno, ¿cuántos kilos?
Yo me quedo con las canas. Pero bueno, pues como comentó Pepe, el plato fuerte pues, para platicar el día de hoy es ni más ni menos que el episodio 1.
La amenaza fantasma.
Así es. Que fue estrenada en por ahí en mayo del 99.
99.
Pues bien, amigos, yo antes de empezar a hablar del episodio 1, les tengo una pregunta. ¿Cómo estaba el fandom? ¿Cómo estaban los fans en esa época? Vamos a remontarnos a 1999 y probablemente un poquito antes.
Un poquito antes, más bien.
Porque han pasado 16 años desde la última película de Star Wars hasta este episodio 1, precuela, donde prácticamente nos han alimentado de cómics, novelas, caricaturas, que ahorita ya son Legends, lo explicamos el episodio pasado. ¿Pero cómo estaba la gente? O sea, los fans.
Fíjate, Pepe, yo tengo ahí... Yo tengo dos versiones de cómo estaba el fandom en ese momento. Uno, tenemos a todos los fans que, como dices tú, que están como a falta de películas y que quieren más historia, pues son estos fans que se adentran al mundo de los cómics y de las novelas de Legends, lo que viene siendo ahorita todo lo de Legends. Entonces, pues ellos ya están más adentro de esos y más con esos personajes que con los ya conocidos de las sagas de las películas. Entonces, tal vez está esa facción de gente que quiere ver historias nuevas basadas en todo eso de Legends. Todo eso nuevo. Pero luego ya viene después, cuando se hace la noticia que esta nueva precuela que se va a producir va a ser una precuela basada en la historia de Anakin Skywalker.
Yo tengo una pregunta, Germán.
A ver.
Y Sergio. Antes de que se produjera esa noticia de que iba a ser precuela, ¿esperaban de que fuera a ser precuela o que fuera una secuela?
Yo tenía la mente que iba a ser secuela.
Yo igual. Yo incluso me acuerdo, Pepe, no sé si tú te acuerdes. Igual no me acuerdo si ya lo comentamos en episodios anteriores. Pepe y yo somos amigos de la infancia, éramos vecinos en Culiacán. Yo me acuerdo que cuando se empezó a rumorear el tema de un episodio, no un episodio uno en ese momento,
es una saga nueva.
Una nueva saga de
trilogía,
Star Wars.
Trilogía.
Trilogía, ¿sí? Exacto. Yo me acuerdo haberle dicho a Pepe en su momento que, oye, ¿te imaginas a un Luke, a un Han Solo? Y me acuerdo que Pepe me dijo que a él en ese momento ya se le hacían unos ancianos los sí. Actores. Seguramente ver a Carrie Fisher esquelética
es que tenemos
un anciano,
¿no? Unos 15 así. Años o aproximadamente, más o menos.
Sí, pero yo me acuerdo, pues no estaban tan viejos en ese momento, ¿no? No como están ahora sí. O los que están ahorita.
Digo, en ese momento, recordemos, no había... Había internet, pero no estaba al alcance de todos.
Sí, no era lo mismo que es ahora.
No, o sea, no podías ver los personajes como buscarlos ahorita en IMDb o algo así para ver cómo están en la actualidad.
Sí, exacto.
Entonces, estaba a la imaginación. Y aparte, recordemos, Mark Hamill estaba desaparecido, al igual que Carrie Fisher.
Así es. El único
Peter
que...
Mayhew, el único que siguió la línea de actoraje... Fue Harrison Ford.
Harrison Ford, así es, tal cual. Era el único que tenía una...
Sí, una carrera...
Carrera, así tal cual.
Muy exitoso en Hollywood. Así es. Pero bueno, como les platicaba ahorita, cuando la gente se entera que esta nueva trilogía iba a estar basada en la historia de Anakin Skywalker, mucha gente pues decía, ¿quién es Anakin Skywalker? Yo, el Skywalker lo conozco, pero Anakin, ¿quién es? Y tal vez mucha gente no se dio cuenta, pero en las películas mencionan el nombre Anakin Skywalker como el padre de Luke.
En episodio 4, sobre todo, cuando ¿sí? le entrega Obi-Wan el lightsaber de Anakin Skywalker a Luke Skywalker.
De hecho, en las tres películas mencionan a Anakin de alguna manera.
El nombre, sí.
Sí, como dice Pepe, cuando Obi-Wan le entrega el lightsaber a Luke, luego tenemos en el Imperio Contraataca, cuando el emperador se comunica con Vader y que le dice, tenemos un nuevo enemigo. Y le dice, el hijo de Skywalker no puede convertirse en un Jedi porque es una amenaza muy grande. Y luego ya tenemos después en el regreso del Jedi cuando están Luke y Vader, que Luke se entrega al imperio en Endor y le dice que él acepta la realidad. Cuando le dice que padre, dice, ah, entonces ya aceptas que soy tu padre. Y dice, acepto que un momento fuiste Anakin Skywalker, un guerrero Jedi. Y dice, ese nombre ya no tiene significado para mí, bla, 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 bla. Entonces, en estas películas se menciona, pero no se le da el peso como para que todos supieran, o sea, quién es Anakin Skywalker, hasta que ya viene esta precuela que va a estar basada en Anakin Skywalker, que es el que eventualmente se convierte en Darth Vader.
Mira, yo creo que ahí difiero tantito desde episodio 5, cuando la épica frase que Darth Vader le dice a Luke Skywalker. La frase correcta es, no, I am your father.
Sí.
No es Luke.
Sí.
Dice no, I am your father.
Que mucha gente la tiene equivocada ahí.
Sí, que digo...
En parodias, ¿no? Menciona sí, Luke, I am your father.
Y hasta hay unas teorías ahí que entra con todo lo de la teoría del efecto Mandela y esas cosas, de cosas extrañas. Pero bueno, eso ya son otros temas.
Otros temas,
tal
así
vez
es.
Ya, tal vez luego ahí platiquemos. Pero ahorita vámonos a lo bueno, pues.
¿Cómo vivieron ustedes la experiencia de ya ir a una premiere ya en ese estatus de Star Wars, ¿no?
Pues mira, yo tengo dos experiencias. La primera, el reestreno de la trilogía original, que fui a todas las premieres, que realmente hubo poco quórum. O sea, no fue mucha gente. Yo recuerdo haber ido a episodio 4, 5 y 6 remasterizados, porque ese era el catch, remasterizados. Y pues hubo poco quórum cuando ya dicen episodio 1, La Amenaza Fantasma, después de ver los teasers, trailers. Digo, en aquel entonces no los podías ver en YouTube, no existía.
Los veías en ¿sí? QuickTime.
Deja tu sí, QuickTime.
Te los pasaban el archivo.
Eran grabados, exactamente. Grabados de una cámara, una handycam. Sí. Y los veías como podías.
Porque eran la tele o en el cine los pasaban.
No, pero yo me acuerdo que en ese momento QuickTime, la compañía, que no sé si en ese entonces pertenecía a Apple o no,
sí, siempre pertenece a Apple.
Ellos tenían así como que los derechos, o no sé si de todos los trailers, pero tú entrabas al portal de QuickTime y ahí podías ver los trailers que quisieras.
Yo ni sabía que había eso.
Sí. Portal de QuickTime. Descargabas los archivos dependiendo de la calidad que lo querías ver. Estamos hablando del internet de 28.8 kilobytes por segundo. ¿Cómo eran?
Que
te conectabas vía telefónica y te tardabas un siglo 28, bajando el archivo, ¿no?
28.8 mil baudios. Pero, fíjate, interesante que lo menciones, Sergio. Porque hubo mucha gente que entraba a otras películas, pagaba por ver las películas, para entrar a ver el tráiler de Star Wars y luego se salía.
Sí. Yo me acuerdo,
sí me acuerdo de eso.
La primera vez que vi el tráiler del episodio 1 en la pantalla grande. Fui al cine con unas amigas de la universidad y me acuerdo la película que fui a ver, que era la de You Got Mail.
Con Tom Hanks.
Y Meg Ryan, exacto. Pues yo iba pues, en plan de cura, vamos al cine, vamos a divertirnos, a ver una película. Y en eso me sale la pantalla y se ve así como que...
Ah, ¿te pescó la sorpresa?
Sí, sí, oh, sí. Bien. O sea, yo ya sabía que iba a ver un episodio 1, pero
no sabes que ibas a ver el tráiler ahí.
No había visto el tráiler
en ese momento. Qué padre eso.
Vuelvo a lo mismo. En ese entonces ya había internet, pero no estaba tan al acceso como está ahora. El acceso que todos tenemos a la red, ¿no?
Sí, en el celular.
Entonces yo me acuerdo bien ver la pantalla y se ve como que una neblina así y empiezan a salir lo que ahora ya conocemos como los Gungans. Incluso yo viendo los Gungans no captaba yo de qué película era lo que me estaban viendo, enseñando ahí, ¿no? Y ya sale creo que la leyenda de toda toda la
historia tiene un inicio. Todo tiene un inicio.
Exactamente. Y ya en una de esas salen ahí varios personajes que dije ya, ok, ya sé de qué me están hablando.
Pues mira, volviendo a la experiencia de ir a una premiere que yo fui a medianoche. No, increíble. Mira, ahí te voy. Generaciones nuevas, generaciones que vivieron el estreno de episodio 4. Generaciones intermedias que no vivieron el estreno de episodio 4, pero se identifican con esa trilogía. Estaban ahí, congregadas, como si fuera un partido de la final de la Copa del Mundo de fútbol. No, era comparable.
Realmente es así.
Había filas. En aquel momento tú no separabas el lugar donde sentabas, como es ahorita.
Sí, era la brava. Llegas primero, te sientas primero.
Claro. No, y aparte, los papás llevaban disfrazados a sus hijos.
Sí, sí.
Los papás iban disfrazados. Los jóvenes iban disfrazados. Yo iba disfrazado. Como un Sith Lord, obviamente. Pero caray. Caray.
Te imagino. A mí me tocó ir a la primera de medianoche de episodio 1. Yo la vi ese fin de semana de estreno, pero ya la vi en el día, pues.
Horario normal.
Horario normal, sí. Tampoco no fui a... Ahí no me tocaba todavía ir a la medianoche. Ya con estas nuevas películas, pues es la única vez que yo digo vale la pena la desvelada para ir a un estreno, son con estas nuevas.
Que por cierto, amigos, vamos a regalar unos cuantos boletillos por ahí para el estreno de episodio 9, para los que vayan a Monterrey. Esténse pendientes. Todavía falta mucho tiempo, pero ahí van a estar.
Y
para que nos sigan.
Y como comentario también, si nos acompañan a ese estreno, aprovechan y festejan el cumpleaños aquí de Sith Lord Pepe y Jedi Master Germán, que irónicamente, siendo Sith y Jedi, cumplimos años el mismo día.
Ah, no sabía.
Entonces, cada diciembre nuestro regalo de cumpleaños es pues una peliculita de Star Wars. Nada mal ese regalo.
No cada año, sino cuantos años. Pero interesante lo que mencionas, Germán. Me siento como un Darth Revan en ese aspecto. La dualidad. Que ahorita hablaremos de dualidades de personajes de episodio 1, pero tiene algo de eso.
Sí, sí, sí.
Chale, loco, ya me hicieron sentir mal. Yo me sentí especial, güey, porque los trailers finales de episodio 7 y 8, particularmente en el 7, lo estrenaron el puro 19 de octubre, que es mi cumpleaños. Y el episodio 8 también fue en octubre.
Sí.
Entonces yo me sentí especial porque... mi cumpleaños es un trailer, pero ustedes tienen una película, ¿no?
Sí, digo, tú eras el teaser, güey.
Sí, ya.
Algo previo.
Sí, exacto.
O sea, ni siquiera llegó trailer.
No, sí era el trailer.
No, vaya. Sí me era refiero, un trailer, ya. En ya, el ya. Aspecto de películas, eras una probadita.
Exacto.
Como acá, ya ven cuando salen, ahora con esta nueva saga, que cuando sale el teaser o el trailer que dice This Christmas, esta Navidad.
Ajá.
Yo leo eso, pero en mi mente eso se traduce a
En tu cumpleaños.
In Germán's birthday. Así se traduce en mi mente eso. Y digo, otra vez, gracias. Gracias, Lucasfilm.
Esa es la mente retorcida de un Jedi Master. Te digo, en la mente de un Sith Lord sería todos aquellos cumpleaños el 18 de diciembre. Aprendices de...
Bueno, yo en mi caso, el episodio 1, al igual que Germán, yo no fui a la premiere. Ya les había comentado por ahí, mi primer compañera de juego de Star Wars fue mi hermana, y al mismo tiempo de mi hermana, mi prima Lili. Pero en ese entonces, mi hermana no vivía en Culiacán, estaba estudiando y viviendo en Toluca. Entonces, así como que de esos pactos entre hermanos, me dijo, oye, no vayas a ver el episodio 1 hasta que yo no esté en Culiacán. Entonces, yo me acuerdo que mis amigos compraron los boletos para ir a la premiere.
Y dice, no puedo.
Yo pues me tuve que aguantar.
Te compramos uno.
¿Dónde?
Te compramos uno.
Sí.
Y, no, pues...
Pues buena suerte. Pero guarden el asiento y pongan las palomitas.
Todas las chamarras porque hace frío en invierno.
No, pero en ese entonces era en mayo.
Ah, en mayo. Tienes razón. Sí, cierto. Esto estrenaron en mayo.
Así es. Entonces, yo pues me tuve que aguantar que habrá sido como una semana de que estrenaron el episodio 1. Y hasta que mi hermana terminó ahí su ciclo en la Escuela de Música del Estado de México. Y pues ya le cayó a Culiacán y órale.
¿Cómo lo hiciste con...? Digo, antes era menos complicado, pero ¿cómo lo hiciste con los spoilers que te contaban tus amigos?
No,
¿o te desapareciste esa semana?
Sí. No se iba con ellos.
Sí, me desaparecí.
¿Te desapareciste?
Me desaparecí, así es. Aunque bueno, hubo por ahí un spoiler que mismo Lucasfilm no promovió, sino provocó.
Ah, es cierto.
El soundtrack de la película salió 2 semanas antes de la película como tal. Y uno de los tracks se llamaba La Noble Muerte de Qui-Gon Jinn.
Bueno, ese fue en español, pero en inglés fue Qui-Gon Jinn's Death o Funeral. Qui-Gon Jinn's Funeral.
No, es que son dos cosas diferentes. Estaba La Noble Muerte de y aparte estaba el funeral.
Es que el que tú dices es la versión deluxe, pero la versión normal era Qui-Gon Jinn's Funeral.
Yo por suerte, yo en ese entonces... Bueno, y a la fecha no consumo el tema de soundtracks. Pero la gente así, súper pues fan...
Sí, se espolió de plano.
Yo sí ahorita, pero... bueno, nomás le pongo play y disfruto.
Sí,
pero
sin checar nombres.
Pero ya en las películas actuales ya procuro escuchar el soundtrack después de haber visto la película o haber jugado el juego. También escucho soundtracks de videojuegos. Porque, caray, le invierten la misma cantidad de dinero y están igual de fenomenales. Por ejemplo, tenemos Destiny, que Paul McCartney hizo ahí también una canción en específico para ese juego, que es el juego en línea que yo juego. Pero tiene razón.
Pues que también estábamos hablando de... No era la era digital que tenemos ahorita. Apenas. Sí, de hecho, esa película fue grabada en digital.
Eran tiempos muy diferentes en cuestión de comunicación y tecnología.
Sí, en ese entonces todavía era el ir a comprar el disco físicamente y chutarte a leer el librito.
Sí.
Y pues al leer el librito ahí era donde te spoileabas.
Que no sé si sea bueno o malo que lo comente, pero pues yo lo sigo haciendo eso, ¿eh?
No,
digo, batallo,
es bueno.
Batallo para encontrar ahora aquí en Monterrey lugares,
sí, claro,
donde pueda comprar un CD físico en su cajita, porque me gusta sacar la libreta y leerla y,
sí, claro,
y ver que
los
que
créditos,
habla cada canción, los agradecimientos. Me gusta todo eso y coleccionar las cajas de mis CDs, pero pues ya ahorita ya no entiendo dónde puedo comprar lo que busco.
Mira, yo soy digital. Igual que los cómics.
Las es de Millennial.
No, lo que pasa es que me ocupan demasiado espacio. El problema cuando no vives en la ciudad de origen, es de que cada vez que te vas a mudar de casa, tienes que llevar como 7 maletas llenas de discos, de música y películas. Entonces opté la última vez, después de años y años de pasar por ese calvario, decir, no, ¿sabes qué? Puro digital.
Típico Sith. ¿Qué nos enseña Master Yoda? Entrénate a dejar ir todo aquello que aprecias. Pues ya, déjalo ir.
¿Por eso dejé ir tus discos también físicos?
No, ya los dejé ir. Los estuches están tan vacíos, créeme. Están todas las cajas ahí, pero no, ni uno tiene disco y no tengo idea dónde estén los discos. Ya se fueron hace mucho.
Hasta mis cómics son digitales, ¿eh? Los veo en el iPad.
No, ahí sí yo por nada cambiaría un libro físico a uno digital. Yo prefiero el físico.
Sí, yo igual.
Toda la vida.
Sí.
Toda la vida el libro físico.
iBooks. Hello.
No, ya no.
Sigan gastando ustedes Rebels y
pues
y
no es un gasto, es una inversión. Ese libro eventualmente va a pasar de mano en mano en mano en mano y así se va a ir.
Claro, sigue gastando hojitas de arbolitos.
Son reciclados esos libros. Reciclados.
Ahora resulta que como cito...
Le importa el medio ambiente.
Exacto.
Sí. Por supuesto.
Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece si ahora sí ya por fin abrimos ya este ¿cómo se les llama cuando traen un platillo que tienen como un domo así cromado arriba que lo levantan así cuando es como
¿el
que
filete miñón?
No, no, lo adentro sí, pero el que es como que el que cubre, así como...
El platillo fuerte.
Cromado hacia arriba que lo levantan de que...
El plato fuerte.
¡Voilá!
El plato fuerte.
Eso, güey. ¿Cómo se llama? Levantamos eso y vámonos al filet mignon, como dices tú, Pepe.
Pues bueno, mira, antes de empezar con el plato fuerte, te voy a dar una más o menos reseña de episodio 1 para que los podescuchas más o menos sepan de lo que estamos hablando, y aquellos que han visto la película episodio 1, aquellos que la disfrutaron en la premier, aquellos que la disfrutaron en la comodidad de su casa, pues nos sigan un poquito el rollo, ¿no?
A ver.
Es un resumen bastante simplificado. O sea, son los puros highlights, como decimos por acá. Los puros bullet points. Y pues ahí te va. Es de lo que yo me acuerdo.
A ver,
Vi hace algunos días otra vez. Para este podcast. Hice la tarea.
Venga.
Y ahí te va, mira. Resumidas cuentas, pues todo inicia por un bloqueo comercial a Naboo con intenciones de invadirlo. Entonces, a raíz de ese bloqueo, llegan dos negociadores. No se sabe hasta el momento, nomás dicen dos negociadores. Y pues todo sale mal. ¿Por qué? Porque esos dos negociadores resultaron ser unos Jedi, que en este caso es Qui-Gon Jinn y es Obi-Wan Kenobi, que es un Padawan en ese momento. Y pues en la nave a la que llegan, los intentan matar. Entonces se escapan a Naboo para buscar asilo y tratar de convencer a la reina de Naboo pues de que el bloqueo realmente no era simplemente un bloqueo comercial, sino era un bloqueo con intenciones de invadirlo. En el Inter conocen varios personajes, entre ellos uno...
Muy peculiar.
Sí, muy peculiar. Jar Jar Binks, que lo lleva a su reino.
Es el Gungan City. Se llama el que estaba en el submarino, ese mundo.
Así es, conocemos a esa nueva especie, los Gungans.
Correcto. Entonces ya se van a la capital de Naboo, donde intentan exponerle a la reina Amidala que pues, realmente su planta está siendo invadido. Entonces escapan y al querer escapar son interceptados con los blasters por ese bloqueo comercial y no pueden llegar a donde quieren ir, que es Coruscant. Entonces los obligan a llegar a Tatooine, que es considerado un territorio neutral, donde después de varias cosas conocen un pequeño personaje, un niño de 9 años que se llama Anakin Skywalker. Anakin trabaja en un lugar donde puede ofrecerles repuestos para la nave que ellos traen. Entonces, pero como les falta dinero para comprar refacciones para la nave, Anakin los convence de que él puede jugar Pod Racing. Pod Racers muy famosos.
Sí, la peligrosa carrera.
Sí, muy famosa en ese lugar.
Carreras de vainas, creo que la traducción.
Carreras de vainas.
Se pone traducción.
Sí.
De vainas.
Creo que así la
traducción. Sí, ¿no? Carreras de vainas, es correcto. Entonces, Qui-Gon lo patrocina apostando en la nave real de Naboo, que es la que traen ellos. Resumen, Anakin gana. Qui-Gon, antes de que gane Anakin, negocia su libertad.
Sube la apuesta.
Sube la apuesta de que pues bien, si pierde, se lleva la nave y demás.
Y el pod.
Y el pod.
¿Y si gana?
se lleva... O sea,
para Watto es un gano o gano.
Sí.
Watto es el...
Es el dueño.
Es el dueño de Anakin y la mamá, que ahorita platicaremos de ella, que se llama Shmi Skywalker. Entonces, para él es, como bien dijo el Master Jedi Germán, es un ganar-ganar. Bueno, pues después de que gana Anakin, obviamente se daba cuenta que es sensible a la fuerza y que por eso gana. Digo, Qui-Gon ya sabía que Anakin era sensible a la fuerza. Le hizo un estudio midi-clorianos, que ahorita platicaremos de ellos. En lo cual Anakin salió muy alto. Los más altos que él había visto y que había estudiado.
Pues el más alto, de hecho.
Un estudio sí, de sangre,
¿no? El más alto de todos los casos que están archivados en el Templo Jedi.
Correcto. Estudiaste, Germán, estudiaste. Por eso negocia su libertad. Entonces, ya por fin ganan, les dan las refacciones, se quieren escapar y durante el escape se hace la aparición de un personaje muy característico, Maul, que en este caso es un Sith Lord, pero tiene un enfrentamiento con Qui-Gon Jinn. Y logran escapar sin que nadie se haga nada. Prácticamente salen ilesos. Escapan a Coruscant. Donde en Coruscant el principal objetivo es que la reina Amidala exponga el bloqueo comercial que tiene de la Federación Comercial.
Ahí nos encontramos con que Coruscant, digamos que es como que el centro de la galaxia, ¿no?
La capital galáctica.
Exactamente, la capital. Esa es la palabra correcta. Sí. Es donde vemos que, pues, que hay un canciller y tenemos a senadores que representan a, no sé si a todos, pero a la gran mayoría de los planetas.
Sí, todos los sistemas que hay en la galaxia. Los sistemas,
exactamente, porque la palabra que vemos que usan en el universo de Star Wars no son planetas, sino sistemas.
Los sistemas. Y también cabe recalcar tal vez que ese planeta Coruscant, la capital galáctica, que tiene como que la peculiaridad que es todo el planeta es una sola ciudad. Enorme, o sea, enorme, enorme, gigante, donde hay de todas las especies de toda la galaxia, ahí se juntan y esa es la capital de la galaxia.
Pues bien, en ese momento, en esa fecha, el canciller, que sería más o menos como el equivalente al presidente de toda la república, pues es el canciller Valorum. Donde alcanzan a percibir que es muy corrupto. Entonces, la reina Amidala, a través del senador Palpatine, pone un veto de no confianza para destituirlo. Y ahí salen a relucir tres nominados, que es Bail Antilles, Ainley Tim y obviamente el mismo senador Palpatine. Obviamente, ¿quién cree que gane?
Pues un tal Palpatine, ¿no?
Sí, efectivamente gana el senador Palpatine para convertirse en canciller.
Nada más, perdón, Pepe, nada más comentar que Palpatine era el senador que representaba precisamente al planeta de Naboo
República.
En la República, así es.
Sí, él es un personaje muy importante de Naboo. No lo mencionan en la película, pero lo puedes ver tras bambalinas, en novelas y en cómics. Donde él es hijo de una familia pudiente y... Bueno, hay una serie de casos que suceden de ahí. Entonces, al ganar, Palpatine va con la reina Amidala y le dice, ¿sabes qué? Me va a tomar tiempo resolver nuestro caso, porque él ya lo hace personal, entre comillas. Entonces, la reina Amidala le dice, ¿sabes qué? Me voy a rezar a Naboo. Paralelamente, Qui-Gon y Obi-Wan se presentan al Ten Consejo Jedi para exponer dos cosas. Número uno, Qui-Gon dice, ¿sabes qué? Acabo de encontrar al niño de la profecía. ¿Qué profecía? De que iban a ser un niño de la nada que iba a traer el balance de la fuerza.
Lo que sea que eso signifique.
En ese momento. En ese momento. Y la segunda, de que después de un milenio aparecieron de nueva cuenta los Sith.
Estaban por extintos, por los Jedi.
Y incluso que hasta ese momento nosotros no conocíamos ese nombre.
El término,
como
tal, sí.
¿No?
Tal como Sith eran, Lord.
Eran los que estaban en el lado oscuro.
Los Jedi no malos.
Así, exacto.
Dark side of the Force.
Los Jedi malitos, pero el término Sith, ahí es donde lo conocemos.
Que de hecho, voy a hacer un pequeño arco en la conversación. Es muy diferente ser un Sith Lord a un Dark Jedi.
Ah, sí.
Ah, totalmente.
Sí, son pero cosas aquí muy todavía diferentes. No hacen la diferencia. De hecho, creo que toda la saga no la hacen. Eso se ve más en el universo expandido, tanto en el canon como en el Legends. Ya después platicaremos un poquito más de ese tema. Pues bien, ante la insistencia de la reina Amidala de regresar a Naboo para proteger a su gente, pues el Consejo Jedi, que entre ellos está Yoda, está Mace Windu, personificado en la película por, sin más ni menos, que Samuel L. Jackson.
Mm.
El único personaje que ha podido decir de qué color sea su lightsaber, que es morado. Entonces, el emperador, bueno, en ese momento el canciller Palpatine le sugiere, ¿saben qué? Manden un par de caballeros Jedi para que las protejan, y sugiere a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan para que se vayan a Naboo también. Entonces el consejo dice que sí. Entonces llegan a Naboo y ¿qué sucede? Pau, pau. Se arman los catorrazos en tres frentes. Tierra, espacio y un duelo de lightsabers.
Ahí es donde vemos por primera vez en todo el universo de Star Wars, vemos un lightsaber nuevo. Ahí es donde estamos todos acostumbrados a ver pues el típico lightsaber que lo activas y sale pues el láser. Pero acá vemos a este Darth Maul, activa uno, inmediatamente después activa el otro y decimos, ¡ah, caray! ¿Qué onda con eso? ¡Esto va a estar bueno!
Sí, porque incluso en el breve enfrentamiento que tuvieron en Tatooine, Darth Maul y Qui-Gon Jinn,
usa solo un lado.
Muestra uno,
sí,
¿no?
Es un solo lado el que usa. Entonces acá, pues como en Tatooine, como comentas tú, Checo, se enfrenta contra Qui-Gon Jinn. Acá se enfrenta ya contra Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi. Entonces pues ocupa un poquito más de fuerza. Entonces inicia los dos lados de su sable y pues tenemos esta increíble pelea que dura un buen rato y con esa música de fondo que le ponen, de la Duel of Fates, que le ponen de fondo a toda esa secuencia, queda increíble. Eso fue algo que los fans de Star Wars nunca habían visto algo en una pantalla. Yo creo que ahí nada más con eso dijeron, ya valió la pena esto, ya valió la pena.
No, y aparte, digo, desde el momento que el personaje en sí de Darth Maul se hace presente en la pantalla, digo, ya lo habíamos visto en Tatooine, que es un Sabrak.
Sabrak.
No especie también.
Así es.
O sea, característico de cuernos y tatuajes. Digo, los tatuajes tienen su porqué. Lo pueden ver en los cómics de Sons of Dathomir. Muy interesantes, por cierto. El lightsaber.
Sí, eso fue lo que revolucionó el tipo de coreografía para las peleas que vimos en Star Wars a partir de ahí. Esa fue la pelea pionera que cambió ese estilo de mostrarlo en películas.
Pero no más estaba llevándose a cabo la pelea de lightsabers. Estaba llevando a cabo la pelea en tierra, que eran de los Gundan.
El ejército Gungan, que decidió ayudar a los humanos.
Contra los droids.
Y se meten ahí en un enfrentamiento también, en una colina. Están los droids.
De los nabuenses, por llamarlos así. Contra la nave que estaba en el espacio, que controlaba a los droids.
Uh-huh. Sí, también en la... De la base espacial que estaba haciendo el bloqueo, pues unos pilotos liberados de Naboo, que libera pues la reina Amidala y los Jedi que van al templo, despegan y se van al espacio para tratar de destruir la estación espacial que está haciendo el bloqueo. Resulta que Anakin Skywalker, no pudiendo ser entrenado como tal, por decir, entrenado por un Jedi, porque el consejo no permite a Qui-Gon Jinn entrenarlo. Qui-Gon le dice: Anakin, quédate en esa cabina y no te muevas, quédate ahí. Y Anakin, pues asustado de todo lo que está pasando a su alrededor, dice: aquí me voy a quedar, perfecto. Resulta que en la nave que se sube, cuando se van todas las otras naves al espacio, su nave en piloto automático, al encenderla, al querer ayudar a sus amigos que estaban batallando con unos droides ahí en el hangar, por el piloto automático resulta que asciende a la atmósfera también y se va a órbita y se une a la pelea que está haciendo en el espacio. Entonces, pues ya le logra quitar el piloto automático. Pues ahí podemos ver que Anakin desde muy niño es un piloto nato. Entonces, pues se mete a la pelea de lleno. Se mete de lleno esa pelea.
No nomás desde ahí. Digo, desde la carrera de las vainas. Pues desde ahí. Y Anakin dijo de que... Pues que a mí se me da muy fácil esto.
Que sí. Qui-Gon le dice, es que eso es algo de Jedi, nada más.
Incluso se menciona que es el único humano
que
¿no?
puede hacer que puede pilotear ese tipo de carreras. Sí, no, los humanos no pueden. Bueno, en total también, mientras tenemos como que escenas partidas, porque está la pelea en el espacio y luego cortan y sigue la pelea de lightsaber de Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. Y luego tenemos también a los Gungans. Estamos ahí como que todos divididos en esta acción intensa de los tres frentes. Pero bueno, para resumirlo, resulta que Anakin, por azares del destino o suerte, por decirlo así, destruye esta estación espacial del bloqueo. Sin querer la destruye. Y eso causa que se desactiven todos los robots que están en la superficie. Y eso hace que los Gungans ganen la batalla en la Tierra. Y sigue la batalla de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Darth Maul, que esa todavía está ahí como que muy, muy intensa. Entonces tenemos donde llegan a una parte donde Obi-Wan queda un poquito rezagado. Entonces ya nada más se enfrentan solamente Qui-Gon Jinn, perdón, y Darth Maul. Entonces Obi-Wan no puede hacer nada más que ver lo que está pasando, porque hay una barrera de energía que le bloquea su entrada al cuarto donde está peleando su maestro con Darth Maul. Y le toca ver cómo Darth Maul derrota a Qui-Gon Jinn. Lo hiere de muerte. Le encaja su lightsaber en el mero estómago. Y pues lo hiere de muerte y lo deja ya fuera de la pelea. Pero Darth Maul sabe que sigue Obi-Wan. Entonces sigue estando en posición de ataque. Obi-Wan, cegado por una ira al ver cómo matan a su maestro, podríamos decir que por un muy pequeño momento saca un poco de ventaja o poder del lado oscuro por esa ira que lo controló ahí. Y logra de alguna manera como que sobreponerse a Darth Maul. Hasta que ya como que dice, no, ¿qué estoy haciendo? Se concentra un poco y Darth Maul pues ya le hace ahí una jugadilla medio tramposa y todo lo que quieran. Y lo tiene, o sea, le quita su lightsaber, le da una patada y lo deja colgando a punto de caerse en la orilla de un abismo. Entonces ya en este abismo, Obi-Wan es cuando más se puede concentrar con la fuerza y encuentra la manera para poder llamar al lightsaber de su maestro. Brinca encima de Darth Maul con un brinco de la fuerza. Cae a sus espaldas y lo parte a la mitad. Entonces Darth Maul ahí, él es el que se termina cayendo en ese abismo. Y se ve cómo su cuerpo se parte en dos y se empieza a caer poco a poco. Y Obi-Wan lo primero que hace pues se arranca corriendo con su maestro. Y dice, ¿qué pasó? A punto de morirse su maestro. Entonces Qui-Gon le dice que Obi-Wan, prométeme una cosa. Prométeme que el niño lo vas a entrenar. Prométeme eso. Y sí, maestro, te prometo que lo voy a entrenar yo. Y pues ahí vemos el final de Qui-Gon Jinn. Después de eso tenemos que ganaron los buenos, por decirlo así. Ganan los buenos, hay una celebración masiva en Naboo, la ciudad está liberada, los Gungans y los humanos de Naboo se reúnen a celebrar porque antes había un problema de segregación bastante, bastante serio ahí. Entonces ya después de eso como que liman las presas, tienen su celebración, llegan todo el Consejo Jedi a hacer el funeral del maestro Qui-Gon Jinn. Y ahí vemos una escena donde tenemos a Yoda y a Mace Windu que están hablando acerca de la identidad de Darth Maul. Dicen, no cabe duda que el atacante era un Sith. Y dice, sí, pero siempre hay dos. El maestro y el aprendiz. ¿A quién derrotamos? ¿Al maestro o al aprendiz? Dejando en claro que queda uno en algún lugar por alguna parte. Entonces, eso ya es un tema que vamos a tocar un poquito después en episodio 2, cuando se los contemos. Y luego vemos al canciller Palpatine que se acerca al pequeño Anakin ya como un padawan, porque al final de cuentas Obi-Wan desafía al consejo diciendo, lo voy a entrenar porque es una promesa que le hice a mi maestro antes de morir. Con su bendición o sin su bendición, lo voy a entrenar. Entonces Yoda dice, ok, ya, está bueno, entrénalo. No estoy de acuerdo, pero ya, entrénalo. Entonces ya le da noticia a Anakin de que te voy a entrenar, vas a ser un Jedi, y te lo prometo. Y ya vemos en esta celebración a Anakin con su uniforme de Padawan. Y ahí es donde te comento que llega el emperador y le dice que, joven Skywalker, ya me enteré de tu hazaña que lograste. Voy a seguir tu carrera muy de cerca. Y ahí tenemos ya la cúspide de celebración, que levantan como una esfera así iluminada. Y ahí el famoso cierre de toma. Y empieza la música genial así de fondo.
Característica.
Y ahí se acaba esta genial película.
¿Les gustó la película?
A mí me encantó. Esa a mí, mucha gente no le gustó. A mí me gustó mucho. No me canso de ver esa película.
Mira. Tengo mis comentarios. Pero sí. Como les comentaba hace rato, fuera del aire, la acabo de ver el sábado. Se me hizo muy buena. No lo aprecié en ese momento porque a lo mejor en la premiere, mi yo de ese momento esperaba ver una secuela y vi una precuela. O sea, tenía sentimientos encontrados. Pero ahorita que ya la vuelvo a ver y que ya tengo una secuela, digo, no, sí, está muy bien. Sí, digo, tiene varias cosas que ahorita platicaremos. Tienen guiones muy flojos, pero pues ahí les va. Por ejemplo, yo siento que en los personajes hay dualidades y paralelismos.
En la misma película hay paralelismos.
Sí, sí, sí.
Bueno, podría decirse.
Hay por ahí en la red que la teoría del anillo, no sé si lo han escuchado.
¿Cuál es esa?
Que se supone que la película del episodio 1 rima con el episodio 4 y el episodio 2 con el episodio 5. Se me hace así como que muy rebuscado, pero
si lo forzas, tal vez puedas encontrar mucha similitud, pero forzadas.
Sí, pero incluso a mí este episodio 1 se me hace que hay paralelismos, no nada más con la que se supone que es el episodio 4, sino yo veo paralelismos con el Imperio Contraataca y, por ejemplo, con el Retorno
de Jedi. O sea, tiene un poco de todo, pues.
Sí, dos ejemplos es... vemos la batalla de lightsabers entre Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. Vemos que empieza en un lado y acaba en un lugar totalmente diferente.
Fueron avanzando.
Así es. Van recorriendo ahí Naboo. Entonces yo lo relaciono con el Imperio Contraataca, donde empiezan ahí donde congelan a Han Solo y terminan en un lugar completamente diferente.
Es como una aleta, ahí, ¿verdad? Que está en un vacío.
Y el otro paralelismo que yo veo, en este caso con el regreso del Jedi, es el tema de las batallas en tres frentes diferentes. En el espacio, en tierra y una de duelo de lightsaber.
Sí, tienes razón ahí.
Digo, sí, exactamente, es más o menos por donde voy. Pero mira, mi querido Rebel, Sergio,
checo, como le dice el Master Jedi Germán. Ahí te va una. Y se las dejo al aire, pues escuchas. Yo siento que Qui-Gon Jinn es un Grey Jedi. ¿Qué es un Grey Jedi? Interesante su pregunta. Un Grey Jedi es un Jedi que no es precisamente, que no va acorde a los estatutos de los Jedi, ni tampoco va acorde a los estatutos de los Sith. Simplemente camina por esa línea delgada entre el lado de la fuerza, de la luz y de la oscuridad. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente Qui-Gon, dentro de la película y en los cómics, desafía mucho al Consejo Jedi. De hecho, él lo mencionan en la película, que tenía un asiento reservado para él siempre y cuando no fuera en contra de los del Consejo.
Pues bueno, mira, ahí tienes un buen punto ahí, Pepe. Pero, mira, a mi punto de vista, así de lleno, así de tajo, te voy a decir una cosa. Qui-Gon no era ningún Grey Jedi. Era un Jedi hecho y derecho. Punto. No había de otra. Porque, básicamente, porque un Grey Jedi, aunque en el nombre lleva la palabra Jedi, un Grey Jedi se caracteriza porque no es ni un Jedi ni un Sith. Es una persona que puede hacer uso de la fuerza, que no tiene ninguna afiliación ni con el lado oscuro ni con el lado de la luz. Simplemente usa la fuerza a como él quiere, sin hacer el bien o el mal. Simplemente como le da la gana usarla. Un Jedi estrictamente tiene que estar apegado al lado de la luz, al light side. Entonces, Qui-Gon Jinn, al ser un maestro Jedi, forzosamente tiene que estar obedeciendo el código Jedi. No necesariamente significa que tengan que ser un miembro del consejo, o sea, pues no.
Pues sí, pero mira, Qui-Gon siempre lo desafía, siempre, digo, como lo menciona en la película, deja tú los cómics y las novelas, o sea, sí, siempre lo mantienen al margen. Por eso, a mí, mi humilde punto de vista, tiene todas las características perfectas para ser un Grey Jedi, como Ahsoka Tano.
Las tiene para hacerlo, mas no lo es. No renuncia al orden de los Jedi. Y para ser un Grey Jedi, tienes que renunciar al orden de los Jedi, primero.
De hecho, este concepto de Grey Jedi lo vemos hasta tiempo después de este primer episodio.
Sí, ahí todavía no existe ese concepto.
Así es. Qui-Gon Jinn, efectivamente, es un Jedi hecho y derecho, que mencionan en la película que si yo más bien lo veo así como que un rebelde.
Es no desafiante. Sé si rebelde, es testarudo y desafiante.
Es desafiante. Nada más. Y eso se menciona que es lo que lo impide a tomar un asiento en el Consejo Jedi, ¿no?
Eso, y aparte que él no tiene interés de estar sentado y hacer política, porque estar en el Consejo Jedi es más como que un puesto burocrático.
Ajá.
Tiene mucho que ver con la política de la República. Él va a donde la fuerza le indica que tiene que ir. Si la fuerza le indica que tiene que ir a la batalla y ensuciarse las manos, pues es lo que va a hacer a final de cuentas.
Pero él en ningún momento siento yo que llega a tocar el lado oscuro.
Ah, no, para nada.
De repente sí para tiene nada. Ahí sus bemoles.
Sí, como pero no, él nunca toca el lado oscuro.
Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, cuando hace la apuesta con Watto, utiliza la fuerza para
manipular
para
el resultado. Hace trampa, por decirlo así.
Exactamente. O sea, por ahí de repente tiene sus deslices, pero nunca llega a tocar el lado oscuro.
¿Como Obi-Wan? Estos no son los droides que estás buscando.
Pero sí, manipula a su ventaja las cosas.
Bueno, ahí te va otra. Más interesante. Y pues escuchas, también es para ustedes. ¿Qué opinan de la teoría de la fuerza que se basa en midichlorianos?
A mí no me gusta.
A mí no me molesta. O sea, te dan una explicación pequeña porque solo lo mencionan. No, 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 se, no se entran un clavado al tema. Simplemente lo mencionan así en 40 segundos y no se vuelve a tocar el tema. O sea, entonces no estuvo tan mal, digo yo.
Caray, Master Jedi. Me sorprende que venga de ti eso.
¿Por
que
qué?
Es el argumento con el cual Qui-Gon quiere convencer al Consejo Jedi. Es decir, este niño tiene el conteo de midichlorianos más alto que he visto en toda mi vida. Y que está registrado.
Bueno, yo les comenté, no me gusta. Recordamos en episodio 4 cuando Obi-Wan le explica a Luke acerca de la fuerza y lo platica como un tema místico, ¿no?
Uh-huh.
Igual Yoda en
episodio
5. Creo que es de las escenas que más me gusta de cuando Yoda empieza a describir el tema de la fuerza. A mí me agrada mucho ese misticismo que manejan alrededor de la fuerza. Y el hecho de que quieran mostrar la fuerza así como que con una base científica. Sí.
Cuantificarlo.
Así es, eso a mí me desagrada. Pero, por otro lado, para mí es una señal de decadencia de los Yodas. Los Jedi. De querer reducir la fuerza a eso. No sé si realmente sea su intención como tal reducir la fuerza a eso. Pero sí siento ahí que hay ahí... Es como una señal de decadencia, no sé.
Mira, yo creo que quieren explicar algo. Jedi. Master. Que no pueden hacerlo. O sea, ¿por qué uno sí y uno no? ¿Selección natural?
Pues sí. O sea, es al azar, por decirlo así.
¿Rey?
No sabemos dónde viene.
Yo creo que sí es al azar.
No sabemos por qué tienes de cuenta de midichlorians.
Pues sí, pero si te fijas en episodios posteriores, es como que por herencia.
No necesariamente.
Únicamente con los Skywalker. Pues,
los papás de Obi-Wan
no conocemos a los papás de Yoda.
Pues sí. Ni no los conocemos. De Obi-Wan Kenobi.
Interesante tu punto, Sergio. Yoda es una de las únicas especies del universo Star Wars donde no tiene especie. Es Yoda Species. De hecho, lo han hecho mención en cómics y creo que en algún capítulo de las caricaturas.
De hecho, eso, Pepe, es algo que George Lucas, cuando se le ha preguntado del tema, George Lucas, eso es algo que se ve a la tumba. Él dice, ¿yo de dónde viene? ¿Cuál es su especie?
Ahí te va. No,
no hay, no tiene. No. Nada más él la sabe y nadie más la sabe. Es el único.
No, ahí te va la respuesta de George Lucas. O la que dio en su momento. It's a frog. Es una rana. Eso dice.
Entonces, no se sabe.
O eso dijo.
No se sabe qué planeta viene. No se sabe qué especie es. Nada. No se sabe nada de Yoda. Nada más George Lucas, que fue el que lo creó, es el único que sabe esa información y se la llevaba a la tumba.
It's a frog.
Sí, yo en parte por eso yo no compro la teoría de que Rey tiene que venir de alguien. Porque entonces pues, ¿sí? tuviéramos que cuestionar de dónde viene Mace Windu, de
o sea,
dónde
todos los
viene
padres
Yoda.
De ellos entonces eran Jedi también o eran Force Sensitive.
Y sabemos que desde chicos los detectan, los separan de sus familias, o sea, y
sí, los entrenan.
De sus familias, pero nunca vemos qué onda con sus familias. Entonces yo por ese lado.
¿Te toca o no te toca? Sí, es una ruleta al azar natural cósmico.
Así es.
No hay otra, sí.
Va.
Pues bueno, amigos, a ver, ¿qué nos quedamos con episodio 1? ¿Qué le podemos decir a los podescuchas?
Mira, para mí episodio 1 se me hizo, para hacer el inicio de una nueva saga, se me hizo una película muy, muy fresca, muy original.
Trilogía.
De la trilogía nueva, por decirlo así.
Precuela.
De las nuevas precuelas. Se me hizo una historia muy fresca, muy original. Me gustó. Estos nuevos personajes que se presentaron, a excepción tal vez de Jar Binks, que como que hubiera estado tal vez un poquito mejor que no hubiera estado en la película, pero ya estuvo, entonces ya muy tarde, entonces pues ya ni modo.
Comic Relief.
Tenía que haber uno, pero abusaron de ese Comic Relief.
Bastante, como que para eso ya teníamos siempre a Artu y
C-3PO, ¿no? Pero a final de cuentas, los personajes nuevos que nos presentaron me gustaron. Darth Maul fue un personaje que causó tanto impacto que el mismo fandom hizo que regresara. O sea, tanto así impactó ese personaje.
Sí, claro. De hecho, yo que leo los cómics, hicieron demasiados cómics de él.
Sí, tiene su propia historia de cómics.
Sí, podemos ver por ahí, bueno, si quieren ahí esculcarle en el tema, en la serie de Clone Wars vemos el arco de cómo revivió, uh-huh. pero también, sí, también vemos mucha de su historia en los cómics, tanto de
Legends. ¿Cómo termina?
Como del nuevo.
Y en la novela, sí, también, la novela de Plagueis. Ahí también, ah, podemos, sí, ahí también podemos ver el origen.
El origen.
De, ¿dónde es. Sale él? O sea, ¿de dónde Darth Sidious encontró a Darth Maul? O sea, está muy padre esa historia también. Sí. Vale la pena que si tienen chance que la chequen.
Sí. Y vemos el final en Rebels.
En Rebels, sí.
Ahí sí, ya vemos.
Eso sí he visto, ¿eh? Porque lo spoilearon ahí en algún momento en sí. Facebook.
A mí también me lo spoilearon.
Digo, el final de Darth Maul.
De que Darth Maul tenía un objetivo fijo. Caray. Estuvo muy emotivo. Y las... Amigos, pues escuchas, por favor, vean todo ese arco. Está bastante interesante. El desenlace, muy emotivo. Me gustó. La verdad, me gustó.
Yo creo, bueno, yo en lo personal, me gustaron mucho dos personajes. Uno, ya muy después de que pasó el tiempo y que vi Clone Wars y que leí libros, etcétera, es el de Qui-Gon Jinn. Sí. Yo creo que en su momento, o sea, como que me gustó, pero pues lo mataron y ahí quedó Qui-Gon Jinn. Pero ya después vemos que ese personaje lo desarrollan más en otros lados, ¿no?
Es que, Checo, si te fijas, la importancia de Qui-Gon Jinn, o sea, toda esta saga de episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todo lo detona él. Él es el creador de todo este conflicto, por decirlo así.
¿De Anakin?
Anakin terminó donde terminó por Qui-Gon Jinn. Él fue el que hizo todo esto.
No es Palpatine, es Qui-Gon.
Sí, él fue el que lo llevó, él fue el que de alguna manera le metió la idea al Consejo Jedi en la mente que tiene que ser entrenado porque es el elegido y cómo se llevó a todo esto al final.
Y cómo trajo el balance a la fuerza.
Que era la profecía, sí, que esa es
la
profecía.
No, o sea, a la fuerza profecía. No me refiero a chaleco, no. Él trajo el balance,
pues, ¿sí?
The Force.
Lo que sea que eso signifique. Que insisto, que no. Nunca ha sido algo muy claro.
No, es que está muy claro.
Sí. Para mí
ya
no.
Que llegamos al episodio 3, lo platicamos.
Sí, porque está muy interesante hablar de esa profecía y cómo, a mi punto de vista, sí se cumplió.
Sí.
Claro que sí se cumplió.
Por supuesto.
No de la mejor manera, pero se cumplió.
Lo que esperaban.
Sí.
O sea, lo que esperaban los Jedi.
Exactamente.
O sea, tu facción.
Va. El otro personaje que a mí me gustó mucho es Obi-Wan Kenobi. Y me gustó mucho ver un poco de los antecedentes de él, pero particularmente me gustó mucho cómo contrastaba con el Obi-Wan Kenobi que conocíamos. Les pongo un par de ejemplos. Recuerdo que el Old Ben decía, desde mi experiencia, no existe tal cosa como lo es la suerte.
Uh-huh.
Y durante, no nada más en esa película, sino durante toda la trilogía vemos...
Todas las precuelas.
Que Obi-Wan Kenobi realmente tiene mucha suerte, ¿no?
Sí.
La manipula.
Y a veces no puede manipularle, simplemente le va bien por suerte. Cosas, le va bien, ¿no? Por suerte y se acabó, ¿verdad?
Esa es una, por ejemplo... Cuando mencionan de que el Consejo Jedi menciona que Anakin es un peligro, y Obi-Wan le cuestiona eso a Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn le dice, no, pues desde su punto de vista, Anakin es un peligro. Y esa frase de que las verdades dependen
de
ciertos
veas.
Puntos de vista.
Sí.
Después vemos que Obi-Wan se le aplica a Luke, ¿no? En sí, cuanto sí. A si dar... Darth Vader mató, ¿no?, a Anakin Skywalker.
Pues hasta episodio 5, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
No, en el 6. Es en el 6 ese. En Regreso del Jedi.
Sí, a eso es a lo que me refiero. Me gustan esos contrastes de Obi-Wan. Incluso entre episodio 1 y 3. Ya me estoy adelantando un poco al análisis que haremos en su momento del episodio 3. del tema de I have the high ground. En su momento, Darvold, yo creo que incluso tenía mayor ventaja,
el doble
de ventaja de lo que Obi-Wan tenía con Anakin. Entonces, hablamos o no de suerte, pues eso es lo que me gusta a mí del personaje. Sí. Pero Obi-Wan, ¿no? Que siempre lo tuvimos así como que una persona que, o un Jedi que era así por la línea recta, pero después más adelante nos damos cuenta que a lo mejor no era tan así su personaje.
Se hace a modo.
Eso me gusta.
Se adapta.
Mira, es la dualidad de los personajes que te digo. O sea, por ejemplo, para mí, uno de los personajes que todos sabemos que es clave, pero que más me gusta a mí, es Palpatine. Porque tú ahí puedes ver la dualidad que no te das cuenta para aquellos que nunca han visto una película de Star Wars. Pero te das cuenta cómo el personaje va cambiando de carácter. ¿Me explico?
Pues, ¿cómo es? Pues más que nada que hace lo que tiene que hacer para llevar a cabo su plan maestro, por decirlo así.
No,
manipula al que tiene que ser manipulado, sea persona o situación.
Digo, no es un spoiler alert, pero es Darth Sidious.
No, a estas alturas
ya no importa.
Es Darth Sidious.
Sí, ya no considero spoiler.
Y es Palpatine.
Sí, sí, sí.
A la vez. Y lo ves tú en pantalla grande. Pues
son 180 grados de personalidad uno con el otro.
Y siempre sale una escena uno, una escena otro. Una escena uno, una escena otro. Y bien personificado.
Sí, perfectamente bien hecho. Por supuesto.
Yo, volviendo a lo que comentamos hace rato del libro este de Darth Plagueis. Bueno, sabemos que Palpatine es el que tiene el teje y maneje de toda esta historia de la saga Skywalker. Pero luego lo hace ese libro y incluso alcanzas a ver más alcances de todo este plan que
no
él
solo,
está gestando.
Y no solo eso, sino que a veces hasta ciertos puntos donde dices que Palpatine Sidious se da cuenta que ¡ay, caray! Esto no está en parte del plan. Entonces tiene que ponerse vivo y adaptarse y tiene que... Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a improvisar para...? ¡Ah, ya sé cómo voy a hacerle! Entonces ya de esa manera le hace para poder llevar a cabo su plan adaptándose a la situación de que en mano. Pero bueno, amigos, es todo. Es todo por hoy, por este episodio de este podcast. No sin antes... A mí me gustaría agradecer rápidamente. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a Jessica, a Brenda. Brenda que nos escucha. Un saludo muy fuerte a Brenda.
Saludos.
Un saludo a Gaby también que nos escucha. Un saludo a mi primer tiempo. A toda la banda del primer tiempo. Un muy, muy fuerte saludo. Un saludo a Jorge de la Cucaracha. Un abrazo a mi compadre allá en el Gabacho. Un saludo a Villegas también.
Bueno, yo en mi caso, saludo de nuevo a mi gremio, los Phantom Pilots, que las últimas semanas tuvimos ahí unas reestructuras, quisimos fusionar nuestro gremio con otro, no funcionó, pero bueno, ahorita seguimos como los Phantom Pilots y ahí va todo esto, ahí va avanzando.
Pues bien, yo vuelvo a mandar saludos a Laila, a Jacobo, al primer tiempo, a los Búfalos Mojados. Un saludo, por favor. A mi clan de Destiny, de Sid Rises. Al ingeniero. El personaje místico de este podcast. ¿Quién es el ingeniero?
Nadie sabe.
Nadie sabe.
Nadie lo ha visto.
Es el que está, pero no está. Y un saludo a mi familia. Amigos, un saludo para ustedes también.
Y también no se les olvide, si quieren contactarnos, lo pueden hacer bien fácil por medio de Twitter y por medio de Instagram en @JediSithRebel, todo junto. Y también por Facebook en diagonal JediSithRebel. Ahí nos pueden contactar y ahí pueden platicarnos de lo que quieran, qué les gustaría escuchar. Pueden checar imágenes, cosas que subimos. Ustedes nos pueden compartir las cosas que suban cada uno de ustedes. Y no dejen de hacerlo, compártanos, vamos a platicar de este tema tan, tan padre.
ver con nosotros, siéntese, nos tomamos un café o algo más.
Algo más mejor.
Claro. Y pues, nomás nos queda algo más por decir.
Que la fuerza los acompañe.
Siempre.